Atrévete a vestirte de ti. Vestirte de ti es ser tú misma sin miedo al que dirán. Es serte fiel a cada instante. Es amar tu autenticidad y honrar tu camino, pues solo tú sabes cada paso recorrido. Soy Urianda y en este espacio te compartiré de todo para que te atrevas a vestirte de ti. ¿Comenzamos? Hello, hoy te doy la bienvenida a tu podcast Vístete de Ti. Yo soy tu host Brianda y esta vez tenemos un invitado especial que a mí siempre me gusta traer invitados que han marcado un punto en mi vida especial, que hay un antes y un después y que nos pueden enseñar como herramientas súper especiales para nuestra vida. Y hoy tenemos a Cristian Grados. Hola Cristian, bienvenido.
Hola Brianda, ay, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu podcast.
Con todo gusto. Como ya vieron, hoy vamos a hablar de cómo mantener en equilibrio y en crecimiento nuestras relaciones, cualquier relación en nuestra vida. Y yo les voy a platicar un poquito cómo conocí a Cristian. Yo he tomado cursos de Theta Healing con él, de numerología, algunas terapias, y es una persona súper preparada, que ahorita nos va a contar un poco más, pero siempre hace las cosas como de corazón y de alma y lo comparte totalmente, o sea, lo comparte sin quedarse él con algo, lo comparte desde este servicio a dar y hacia su entrega y hacia su pasión, y eso me encanta. Así que, Cristian, cuéntanos de ti.
Ay, muchas gracias, Brianda. No, pues digo, yo llevo como unos 11 años dedicándome a dar clases acerca de temas de desarrollo humano, también a dar terapias, digo, también soy psicólogo. Ajá, y digo, pues sí, manejo técnicas que van desde cosas energéticas hasta cosas psicológicas. Ajá.
Me encanta. Y bueno, hoy vamos a hablar de los órdenes del amor y de la ayuda, de cómo mantener el equilibrio y en crecimiento cualquier relación en nuestra vida, ya sea en tu familia, en tu pareja, en tus amigos, en el trabajo, en relación con el universo, con el mundo, que al final yo creo que todos somos uno. Y yo me acuerdo una vez que hace muchos años, cuando viniste a darnos un curso de Theta Healing, que tú me dijiste, todos somos uno, como al final todos son tu reflejo, y yo no lo entendía, o sea, yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo si esta persona hace esto y esto y esto, que a mí no me parece, o que yo no soy así, cómo va a ser mi reflejo? Y eso se me quedó por mucho tiempo, hoy lo comprendo, hoy yo inicié este podcast hablando del miedo al que dirán y que al final todos somos uno y que cada quien te puede reflejar parte de ti, de cómo te sientes, de tu verdad. Y eso se me quedó súper marcado y siempre me acuerdo de ti por eso.
Ah, gracias.
Pero bueno, cuéntanos qué es esta parte de los órdenes del amor y de la ayuda. ¿Qué pasa si lo seguimos, si no lo seguimos? ¿Qué son? Cuéntanos.
Va. De hecho, me encanta mucho de que hayas dicho de eso de que todos somos uno, porque en eso parte también lo de los órdenes del amor y de la ayuda. Okay. De hecho, todos somos uno, pero somos parte de un sistema. Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, de que es como el cuerpo humano, ¿no? Y tal vez tú eres una mano, un ojo, una nariz o una parte, ¿no? Y tal vez yo sea, por ejemplo, el pie, o sea, no sé, una oreja. Uh-huh.
Okay.
Pues más o menos como lo que tiene que ver que el hecho de que todos somos uno. Y por ejemplo, el funcionamiento de cada una de las partes va a alterar al todo, al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tal vez un riñón empieza a funcionar mal? O sea, nada más perjudica al riñón. ¿Tú qué crees?
No, pues a todo el sistema.
Sí, no, incluso a las manos y todo, por ejemplo, porque igual todo se va a mover en relación a arreglar ese asunto, ¿no? Entonces aquí lo de los órdenes del amor y de la ayuda, pues parten de hecho de la terapia sistémica, que consiste en tratar una situación no desde un punto particular, ajá, sino desde todas las relaciones que se tienen con todo lo que te rodea. Ajá, por ejemplo, si tú tal vez tuvieras un problema, aquí no nada más es enfocarse en ti, sino es enfocarse por ejemplo, en ti y en, por ejemplo, en tu medio ambiente, las personas que te rodean, el tipo de interacciones que llevan, el rol que ocupa cada una de esas personas, las creencias que existen alrededor de todo lo que están viviendo. Uh-huh. Uh-huh. Ya con base en eso ya se puede como hacer algo. Yo, porque es muy común de que a veces alguien llegue y te cuenta, ¿no? Una situación, un problema, Y luego la gente da consejos, no, pues es que tú deberías de hacer esto, ¿no? Y tal vez a algunas personas le parezca como correcto y otras no. Pero el tema más que para decir que algo sea correcto o no, sino hay que ver como a la persona en toda su totalidad. De hecho, la persona es mucho más que solo ella misma, sino también todo su sistema de creencias, todo lo que lo rodea, su familia, su pasado, sus proyectos a futuro, con quienes convive, ¿no? Y entonces a veces opinar o dar un consejo sin tomar en cuenta la totalidad, pues no. Tampoco se trata de dar consejos, ¿no? Sino, por ejemplo, sino el buscar una solución desde la parte, digamos, desde lo chiquito, a veces no funciona, sino conviene ver al todo. Y ya a la persona, cómo se ubica dentro de esa totalidad.
Ok, o sea, por ejemplo, cuando queremos dar algún consejo o algo así, que sí, o sea, vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro lente, y decimos, ah, no, sí, súper fácil, esto y esto, ¿no? Pero no estamos viendo como el todo de la persona, todo lo que lo rodea. Y justo estaba en una cena la vez pasada con una amiga y me decía, es que otra persona le dijo, otra conocida de ella le dijo como, bueno, yo estoy en un trabajo y en este trabajo me pagan tanta cantidad de dinero, pero estoy muerta en vida. Voy a ahorrar todo lo que voy a ganar ahí, a pesar de que esté muerta en vida, para que en un futuro, pues ya tenga la vida que sueño, ¿no? Y yo le decía como, yo no podría, primero yo no podría tener un trabajo que pues no me dé vida, porque pues si está quieres una vida llena de vida, no una vida muerta en vida. Y entonces ya, o sea, mi amiga me ponía como esta parte de, bueno, pero, y si trabajaras en, por ejemplo, ¿no? En McDonald's y no ganaras la misma cantidad que ganas, pero estarías feliz, pero al mismo tiempo no podrías tener los privilegios que tienes. Y entonces, bueno, fue toda una plática ahí. Y yo dije, bueno, es que desde mi privilegio, desde donde yo hoy lo puedo ver, yo me saldría de ese trabajo, ¿no? Pero yo no sé qué tiene la otra persona, yo no sé de quién se hace cargo, yo no sé su entorno, yo no sé sus creencias, yo no sé nada de lo que lo rodea. Entonces, ¿cómo podría ser mi única, o sea, mi opinión válida para todo eso que la rodea, ¿no? Y sin conocerla, solamente como un pensamiento que se me vino a la cabeza. Entonces, algo parecido es como ver todo el entorno de la persona.
Sí, de hecho, digo, he visto varias veces en internet el clásico meme, por ejemplo, que le hacen a los psicólogos, ¿no? De que alguien va y le pregunta, ¿esto es bueno o malo, no? Y ponen siempre, depende. De hecho, el depende del entorno, de todo lo que está viviendo la persona. Lo que para ti puede ser malo, para otra persona puede ser excelente, dependiendo de las circunstancias. En este caso, por ejemplo, con lo de los órdenes. Pues bueno, lo que invita es, por ejemplo, a reconocer, cómo estás interactuando con tu entorno. O sea, y al decir entorno, por ejemplo, es tu familia, son tus amigos, es tu trabajo, la naturaleza, incluso hasta tu espiritualidad.
Ah, eso te iba a preguntar, entonces, ¿cómo actúas en tu entorno y también aplica contigo mismo o solo con...?
Ah, sí, también contigo. De hecho, primero hay que partir de uno. Pero si es de que todos formamos parte de un sistema. Lo que tú pienses de ti no nada más te afecta a ti, sino también va a afectar a todo, a la totalidad. O sea, por ejemplo,
¿Cómo funciona eso? A ver, cuéntame más.
lo que tú dices, ¿no? Digo, a ti te encanta tu trabajo y te encanta hacer lo que haces y todo eso. Y gracias a eso, pues tú estás, o sea, tú no estás sola. O sea, que dices, ay, me encanta mi trabajo y ya. Si no tú sales, haces tu trabajo y tu trabajo repercute en otros. Por ejemplo, en este caso que tú te dedicas a la asesoría de imagen, pues por ejemplo, a otras personas le cambia la vida el cómo les hace darse cuenta cómo se están expresando, si son congruentes, cómo quieren expresarse, qué les conviene. Y conforme tú ayudas a esas personas, pues tiene un impacto en ellas y a la larga acaba teniendo un impacto en las relaciones que ellos tienen. Y a la larga esas relaciones van a tener un impacto en todo el mundo. Y por ejemplo, todo está partiendo desde el hecho de cómo tú te estás percibiendo, que dices, esto me gusta, esto me dedico, y le echo ganas a esto. Y eso va a tener un impacto. Y sería muy diferente, por ejemplo, si tú no te dedicaras a lo que haces y, por ejemplo, dijeras, me voy a dedicar a algo que no me gusta. eso no nada más te afectará a ti. Imagínate a todas las personas que tú has tocado.
Sí.
Entonces, a la mera hora, esas personas también se verían afectadas. De la misma forma que esas personas se vieron beneficiadas por las decisiones que tú tomaste.
Ok. O sea, al final es como esta red, ¿no? Estoy escuchando como esta parte de la energía colectiva, que en sí el trabajo es individual, pero es en el colectivo donde se fortalece, donde todos vamos tejiendo una red en donde yo te sostengo y tú me sostienes.
La parte también muy padre es esto de que, por ejemplo, a veces tal vez no te gusta el lado de la red donde tú estás. Y entonces
Sí, ¿no?
Ahí uno se queda, ¿no? Pero entonces, ¿cómo voy a hacer para que toda mi red cambie, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿cómo voy a cambiar a los demás? Y realmente no se trata de cambiar a los demás, sino tú empiezas cambiando, o sea, cambiándote tú. Y de alguna forma los demás, de verdad, de repente dices, ay, pero si yo fui el que cambié, ¿por qué de repente son tan amables? ¿Por qué? Porque es tu interacción la que cambió. Parece como magia, pero tiene mucha lógica, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, en algunas personas que han estado en consulta, de repente sí me dicen, ay, o sea, si yo tomé la terapia, ¿no? ¿O por qué de repente ya mi esposo es tan amable? ¿O por qué tal persona ya se calla y ya dejó de insultarme, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos cambiaron. Y aquí lo que pasa es cuando un elemento cambia, cambia todo el sistema. El todo afecta a cada una de las partes, sí. Pero a la vez, cada una de las partes puede afectar al todo.
Es como esta parte de cómo es adentro es afuera.
Así
Y si
es.
ya cambió algo en ti, seguramente lo demás se va a transformar contigo.
Así es, de hecho.
Ok, y bueno, y por ejemplo, en estas, ahorita cuéntanos un poquito más de las órdenes del amor y la ayuda, como, ¿qué pasa si no las sigues? Bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿qué pasa si no las sigues? ¿Quién las creó? O sea, como, danos más.
A ver, de hecho hay algo muy padre, porque no son unas órdenes, son los órdenes. Pero la orden, o sea, si fueran las órdenes, sería algo así como que te están diciendo, ¿no? Te están obligando a seguir. Pero, por ejemplo, aquí está hablando de orden, de estructura, de cómo estar, o sea, no es tanto, no es una orden. De hecho, bueno, al igual también una orden la puedes seguir o no la puedes seguir. También, por ejemplo, el orden, tú puedes tener orden en tu vida o no lo puedes tener. De hecho, yo a veces comparo esto, digo, porque hay leyes, bueno, hay principios universales, por ejemplo, el Kybalión habla de principios universales, y esos son inviolables, o sea, por más que tú quieras, por más que te esfuerces, por más que quieras que no se apliquen, siempre, siempre, siempre se van a aplicar, pero en el caso de los órdenes, te los puedes saltar, pero ahí no te conviene saltártelos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, te conviene tener buena higiene. Pero ¿qué pasa si no tienes buena higiene? Pues puede que te enfermes, ¿no? O bueno, o que la persona se enferme. Pero claro que lo puede hacer. Lo mismo es con los órdenes. Aquí, por ejemplo, te los puedes saltar, pero las consecuencias pues se van a ver repercutidas en el tipo de relaciones que la gente tiene.
Y bueno, ¿y como de dónde vienen estos órdenes?
Los órdenes como tal se dieron a conocer por un señor que se llamó Bert Hellinger. De hecho, a él se le debe lo de las constelaciones familiares. También lo de las constelaciones no es algo que él necesariamente haya creado, sino de que ya se manejaban en algunas culturas.
Para los que no saben qué son las constelaciones familiares.
Algo muy padre. Por ejemplo, tal vez algunas de las personas que nos están escuchando vieron la película de Encanto, o tal vez no la vieron.
Ay, yo no la he visto. Yo sé que me la
Es
recomendaste,
hermosa.
pero todavía no la he visto.
No, vela, vela, es hermosa. Aquel asunto, bueno, igual voy a spoilear un poquito, ¿no? Trata de una familia que aparentemente es la familia ejemplar, ¿no? De hecho, todos tienen muchos dones y todo, pero por dentro de la familia se está desquebrajando. Se está desquebrajando porque hay muchas cosas que están ocultando, porque nadie se permite ser quien de verdad es, ¿no? Digo, por ejemplo, que uno de los órdenes es reconocer el lugar que tienes, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los miembros empieza a hacer cosas de alguna forma que en el fondo no quiere. Por ejemplo, hay una hermana que es súper perfecta, pero ella le choca hacerlo. A la mera hora ya se acaba viendo eso, ¿no? Por ejemplo, hay una hermana que es súper fuerte, pero ella realmente lo que quiere es sentarse, descansar, llorar, poder expresar sus emociones y no se lo permite, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de las constelaciones, este es una especie de terapia donde digamos que se sacan a la luz ese tipo de secretos. Ajá, este digamos, por ejemplo, de que tal vez, digo, es que no quiero spoilearles a las personas que escuchan y que no han visto la película. Esa familia estaba llena de secretos.
Okay.
Y había uno principal que fue el secreto que detonó todos los secretos, ¿no? Que tenía que ver con
hay que verla.
La abuela.
Hay que ver la película.
Sí, está hermosa, ¿no? Y entonces era algo, por ejemplo, que la abuela cargaba. Y, por ejemplo, lo que hace la protagonista de alguna forma es descubrir el secreto del de la abuela. Bueno, de la abuela y de las hermanas y de todos, ¿no? Y de los tíos y todo, ¿no?
Okay.
Y verlos tal como son sin juicio. Ajá. Y entonces ya cuando las cosas empiezan a ver sin juicio, se empiezan a arreglar todas las relaciones, sin expectativas de lo que se tenía que cumplir y todo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la terapia de constelaciones tiene que ver con como descubrir ciertos secretos familiares. Y no para cambiarlos, no para alterar lo que pasó, sino para reconocerlos, para honrar, por ejemplo, lo que cada miembro de la familia hizo. Ajá. O, por ejemplo, digo, como en el caso de Encanto, pues el personaje de la abuela, que tal vez en algún momento llega, uno puede llegar a pensar que tal vez es mala, o no mala o rígida, tenía un porqué. Ajá. Tiene un porqué y al descubrir eso, digamos que se liberan todos, ¿no? De alguna forma.
Okay.
Porque ese secreto ya no lo carga ella y por lo tanto no lo cargan todos los que están abajo de ella, ¿no? Todos los que... Ajá.
Sí.
Entonces, digo, de eso se trata las constelaciones familiares. Digo que esto se puede hacer con constelaciones, con terapia familiar, terapia sistémica, digo, hay muchas formas, ¿no?
Ok. Bueno, entonces ya dijimos un poquito de qué se trata las constelaciones. Yo no lo sabría explicar porque no soy experta en el tema. Solo recuerdo que hace muchos años fui a una y es donde, pues básicamente, bueno, lo que yo recuerdo es como en este contacto con otra persona, donde me decía lo que yo hubiese querido haber escuchado cuando era niña, ¿no? Pero era lo que a ella le hubiese gustado escuchar de su mamá. Entonces era como coincidencia, ¿no? De que nos tocaba lo mismo. Y así era como ibas sanando o abriendo esta herida para poder sanarla de cierta manera. Pero tiene muchos años que la tomé. Y bueno, en cualquier terapia en la que te funcione mejor para ti, el punto es ir y abrirte y todos tenemos cosas que sanar y es parte de la vida.
Digo, algunas personas las ven y se sorprende, ¿no? Algunas se asustan, ¿no? De por qué esta persona que no me conoce ni sabe de mi familia, ¿por qué supo tales cosas, ¿no? Y digo, más por la parte energética y digo también de que todos estamos conectados, ¿no?
Sí, porque parece así como, ¿cómo es posible que tocó lo mismo y historias totalmente diferentes y al mismo tiempo parecidas? Pero bueno, yo...
Incluso
creo en la magia de la vida.
De hecho, tiene mucho que ver, por ejemplo, con una técnica que también es muy popular, que es Ho'oponopono.
Oh.
Ajá, que de hecho tiene eso, ¿no? Por ejemplo, de reconocer, de liberar, por ejemplo, memorias, de limpiar vínculos. De hecho, tiene que ver el Ho'oponopono. Y más que limpiarlos, es repararlos. Porque de hecho, Ho'oponopono es una reparación, que también es algo terapéutico. De Ho'oponopono está ahí, se volvió muy popular hace unos años por las frases de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pero Ho'oponopono es mucho más que eso. De hecho, en mi opinión, a veces está mal entendido.
Ajá, a ver,
porque
cuéntanos.
Realmente no se trata tanto de perdón, se trata, de hecho, Ho'oponopono es reparación. De hecho, es lo que significa Ho'oponopono, ¿no? Es enderezar o reparar algo. O sea, no es tanto de ir a pedir perdón. Y a veces muchas personas, lo manejan así, ay, yo ya dije, lo siento, perdóname. Y no, el asunto no es de ir a pedir perdón, es de ofrecer, reparar, que de hecho también es lo que hacen las constelaciones.
Sí, pero es impresionante porque yo lo he hecho sintiéndolo, obviamente, o sea, cada palabra sintiéndola, y como si se liberara energía, como si algo cambiara, algo se transformara, pero sí, no es como decirla así, ay, la voy a repetir mil veces y ya, no. Sintiendo cada palabra desde el corazón y es como, wow, es como tan liberador. Aquí, ya hemos hablado muchas técnicas aquí, pero...
No, pero es que tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, el Ho'oponopono se hizo famoso por porque, bueno, uno de los principales, bueno, el más famoso que andas poniendo de Ho'oponopono, que es el doctor Ihalea Kalahiulen, se dio a conocer porque él estaba a cargo de una ala psiquiátrica. Ajá, y entonces las personas en esa ala empezaron a sanar. Y entonces la gente dice, ¿por qué sana la gente? ¿Y sabe usted qué fue y qué les hizo? Y dijo, no, yo ni los conocí, yo trabajé conmigo con la intención de que ellos sanaran. O sea, porque cada uno de ellos era algo que yo necesitaba sanar. Ajá, que de
Ay.
hecho es lo que, eso es completamente sistémico, o sea, de que estamos todos conectados y
Qué
que
hermoso.
haciendo algo en ti, mueves cosas afuera.
Y
Ajá.
sabes que a veces no creemos, como suena como muy bonito, ¿no? Yo acabo de decir que qué hermoso. Puede sonar como muy bonito, como de cuento de hadas, pero si todos en realidad sintiéramos, pensáramos, tuviéramos como esto de sí, o sea, todos aportamos, ¿no? Y todo eso se va transformando con como esta parte del sistema de que todos somos uno. En serio, podríamos transformar más cosas desde pequeñas acciones.
De hecho, eso también lo ejemplifica mucho la película de Encanto.
Hay que ver esa película.
Te la recomiendo mucho y se la recomiendo a las personas que nos están escuchando. De hecho, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay una parte digo, hay varias partes de la película, ¿no? Uno, por ejemplo, donde está esta chica y le dicen, ay, ¿quieres ayudar a reparar la casa? Ve y reconcíliate con tu hermana. Y que dice, no, no quiero. ¿Por qué con ella? ¿Por qué no? Eso es lo que a veces nos pasa. Ajá, o por ejemplo, también ya que ya se empieza a reparar la situación, que le digo, aquí estoy como yendo más allá de los diálogos que están diciendo, ¿no? Pero por ejemplo, de alguna forma la niña le dice a la abuela, pues es que yo estoy reparando, ¿no? Y dice, no, no hagas eso. O sea, de que no es de que no repares, así no me gusta que repares esta forma, ¿no? De alguna forma, no se lo hice de esa forma, pero sí lo de entender, ¿no? Y eso no dice, pues que nada te parece, ¿no? Entonces, pero a veces, donde suena de que hay muy bonito, a veces para reparar tenemos que meternos en aquello que no nos gusta y nos incomode.
Claro, sí.
Ajá, y sí, y a veces, y pues sí, no es cómodo, ¿no? Pero, yo, porque a veces las personas no creen en esto, es porque para que funcione, sí nos tenemos que meter en aquello que en algún momento nos incomoda. Queremos, porque de momento muchas técnicas ahí tal vez te proponen como soluciones mágicas, se cae diciendo esto ya se va a arreglar. No, se va a arreglar reparándolo. Y para reparar algo, por ejemplo, no sé, pues como limpiar algo sucio, ¿no? Tienes que llegar y llenarte de lodo y todo, ¿no? Y va
Claro.
a quedar todo muy bonito, pero mientras uno a veces no quiere meterse, digo, y lo digo por experiencia y porque lo he visto en mucha gente y también es algo que a veces me ha pasado, sí, por no querernos meter, pues por eso no reparamos, ¿no? Porque a veces esperamos que la limpieza es que caiga el cloro.
Se limpia solito, claro. Y también puede entrar esta parte de división, ¿no? O del ego, de no querer como de esto es mío y porque él, ella hizo tal, tal y tal, o me hizo tal, tal y tal, y ya, o sea, está en división total, en polaridad y ya no hay ya no hay unión al final.
Sí, de hecho, digo, esto es muy interesante, digo, eso es un tema como muy complejo, pero digo, retomando lo de los órdenes, los
Sí.
órdenes, por ejemplo, lo que nos ayudan es cómo evitar que las cosas empiecen a romper. Y es una propuesta para ver cómo empezar a reparar las cosas. En este caso, pues son dos, ¿no? Uno son los órdenes del amor y otros son los
Okay.
órdenes de la ayuda. Órdenes del amor, digamos que son los papás de los órdenes de la ayuda, ¿no?
Okay.
Ajá, que por ejemplo te dicen, te proponen, por ejemplo, el que hay un equilibrio entre el dar y el tomar.
Porque
¿Qué
no
es
es lo
eso? Que
mismo
respetar el
dar
lugar.
que tomar, para
Ah, no,
empezar.
no, no. Sí, dar y tomar. Es que normalmente llegamos a decir dar y recibir. Ajá,
Ajá.
digo, no es lo mismo dar y tomar y tampoco es lo mismo recibir y tomar.
Okay.
Ajá, porque tomar, digamos que ya involucra más nuestra responsabilidad. Y cuando decimos, ay, yo lo recibo, pues involucra que otra persona
Lo está
lo
dando.
dé. Ajá,
Okay.
digo, eso es muy importante. Pero, por ejemplo, lo que te decía, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar, tiene que haber un reconocimiento del lugar que cada persona ocupa dentro del sistema.
Pero
Ajá, es
¿a
algo
qué
que
se
puede haber.
refiere con reconocer tu lugar
Tu
como
lugar, por
artista?
ejemplo, puede ser tu mamá y tú. Ajá. El rol de mamá implica ciertas cosas y el rol de hija implica ciertas cosas. A veces sin querer queremos, o bueno, no queremos, pero acabamos tomando lugares que no nos corresponden y los papás acaban tomando lugar de hijos, por ejemplo, y los hijos cuidándolos, por ejemplo, ¿no? De, ay, papá o mamá, ya hiciste esto, ya te lavaste las manos, ya hiciste tal cosa, ya cerraste la puerta o cosas así. Y pues no, eso no es una labor de hijo, ¿no? O por ejemplo el clásico, ¿no? También de que es la hermana mayor que acaba fungiendo como papel de mamá. No, la hermana mayor sigue siendo hermana. Mayor, sí, sigue siendo la
Sí,
hermana
como
mayor,
tu
sí.
rol en en el sistema. Por ejemplo, cuando mi papá falleció y mi hermano estaba chiquito, tenía 7, 8 años, y entonces ya pasó como un tiempo y mamá dijo, bueno, o sea, voy a salir. Y mi hermano así, pero ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Que no sé qué. Y ahí mamá lo paró en seco y le dijo, a ver, tú eres el hijo, no tienes que cargar nada, no eres responsable de nada, no eres el hombre de la casa, o sea, como que eso no te corresponde. Y como suéltalo, ¿no?
Tu mamá hizo mucho bien al decirle eso. Hizo muy bien.
Y entonces, bueno, también desde esta misma estructura, creo que no sé cómo, ok, ahí te va, te voy a explicar. Una cosa que a mí siempre me ha repelado que me diga mi mamá es porque soy tu madre, ¿no? Y me respetas. Y entonces, como si la opinión de un hijo no fuera como valiosa, como si los padres no pudieran aprender de los hijos también, son los hijos de los padres. Y bueno, es algo que, la relación con mi mamá ha cambiado mucho conmigo y con ella, pero al principio yo era como, pero ¿dónde está mi opinión? ¿Dónde está mi voz? Soy tu hija, pero quiero expresarme y quiero decir lo que yo también siento y pienso, ¿no? Y romper esta estructura. Al mismo tiempo sabiendo que soy hija, que no soy la mamá, pero como validando mi voz.
Sí, aquí, por ejemplo, ocurre de que a veces los papás, digo, para cualquier rol que uno ocupe, tiene que saber, por ejemplo, exactamente cuáles son las funciones de ese rol, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, y a veces se malentienden ciertos roles. Y entonces, por ejemplo, los papás pues tienen el rol de ser padres, de nutrir, de cuidar, de proteger, de hacer crecer, pero no son dueños. Es donde ya entienden, o sea, es diferente el rol de dueño a rol de papá o rol de mamá. Ajá, digo, hay muchas personas que podrían debatir esto, pero digo, para mí un rol de papá no es un rol de dueño, es un rol de alguien que quiere nutrir y que te quiere impulsar para que tú crezcas y para que salgas adelante. Obviamente, no se nos han enseñado mucho acerca de roles. Y cuando no se nos enseña, pues hacemos las cosas de manera improvisada y a veces nos salen de la forma. Y, por ejemplo, ocurre de que, por ejemplo, luego llega el novio, ¿no? Y el novio acaba tomando el rol de papá. Cuando el rol de novio, es muy diferente incluso al rol de novio, al rol de esposo.
Sí, o la
Ajá.
esposa acaba tomando el lugar de la mamá del
De la mamá.
esposo, ¿no? O sea,
O de
tantas
la
cosas que...
hija incluso también. O sea, porque hay quienes se casan y no se casan con una esposa, se casan con una hija o con una hermana. O sea, digo, hay que identificar que cada rol que se ocupa, qué obligaciones y derechos se tiene, y luego ya será, a ver, ¿de verdad estoy ocupando el rol que estoy, o sea, que debería de ocupar? Que eso se ve también en Encanto.
Oh, ok.
Ver, hermosa, véanla, véanla. Que sí, véanla y que la
Ya
vean
vamos
también
a
las
ver todo.
personas que nos oigan.
En esta parte del rol, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo he tenido clientas, ¿no? En la parte de imagen, que me dicen, no, es que yo no me puedo ver sexy, sensual o vestirme de cierta manera porque soy mamá. Y yo me quedo así como, pues es que antes de ser mamá, pues eres mujer, ¿no? Entonces, como ahí también hay como, hay un orden en esta parte de los
De
roles.
hecho, por ejemplo, aquí a esas personas les recomendaría que reconocieran los derechos y las obligaciones que tienen las mamás. Y bueno, y aquí es interesante preguntarles, ¿es que una mamá tiene la obligación de estar fachosa, tiene la obligación de descuidarse, tiene la obligación de renunciar a, no sé, a sentirse a gusto con su persona? ¿Tiene esa obligación? Pues a mí no me gustaría, digo, yo creo que no, ¿no? Pero es importante que las personas digan, ay, es cierto, pues yo tengo una idea de que la mamá se tiene que sacrificar y aguantar y todo. Es decir, de verdad, ¿es ese el rol de mamá? O sea, el rol de mamá es el rol de mártir, por ejemplo. Y entonces, pues no, o sea, mamá no es mártir, o sea, y entonces ya, por ejemplo, esa persona puede decir, es cierto, entonces yo sí tengo derecho a volverme bonita.
Entonces también cómoda. Sería como cuestionarnos qué pensamos, o sea, qué son para nosotros cada rol, o sea, para mí, ¿qué es ese rol? ¿Y qué creencias tengo a partir de ese
adecuados rol? La creencia de rol que tenemos. Eso es muy clásico, por ejemplo, en las terapias de pareja. Ajá, de que no, normalmente las parejas no tienen claras, digo, ya ahorita ya empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Pero no tienen claras los roles que implica ser pareja.
Ok.
Pero ya teniéndolo claro, ya, digo, ya ahí no, ya las cosas no se improvisan.
Sí, sí, como cuestionarte qué piensas acerca de ese rol, qué se supone que debe hacer o qué no debe hacer y qué creencias traes. Cultura, o sea, todo lo que vamos absorbiendo, ¿no? Todos estos condicionamientos que vamos absorbiendo y poder ir quitando como las capas y realmente como... Ok, entonces ese es un orden, el orden del amor.
Digo, de los órdenes del amor son tres, ¿no? Uno es lo de reconocer los roles, que ellos los manejan de prioridad, pero bueno, ahí yo le puedo poner un poco de duda, porque cada rol para mí se me hace vital, importante, y ninguno se me hace mayor o superior a otro. Ajá, okay. Sino todos son perfectos, ¿no? Pero hay algunas personas que suelen decir de que unos son más importantes que otros. Pero si, por ejemplo, para resolver algo, conviene ver con cuál, qué rol te facilita más para que se resuelvan más rápidamente las cosas. Uno es el de identificar los roles, el otro es un rol de no exclusión, o sea, de no sacar a alguien de un sistema. Por ejemplo, ¿tú cómo te sentirías, por ejemplo, si en tu familia, por ejemplo, tú hicieras muchas cosas muy bonitas y te dijeran nada? Ok, eso no está tan bien, eso cualquiera, ¿no? Y dices, pero es que esto es único. ¿Cómo te sentirías?
Sí, igual y no tan reconocida por mi familia.
Sí, no. Y eso genera la exclusión, genera mucho malestar a nivel universal. O sea, el intentar excluir, por ejemplo, intentar excluir razas, preferencias sexuales, intentar excluir pues bueno, no sé, idiomas, creencias, no sé, ¿no? Cada uno tiene su valor. Ajá, entonces, más que que excluir, conviene entender, conviene verlos sin juicio, ajá, y comprender qué hay detrás de cada cosa y decir, wow, o sea, digo, como en Encanto, cada cosa detrás hay un don, hay un don, ¿no? Ese es el segundo, y el tercero es que tiene que haber equilibrio entre el dar y el tomar.
Ok, a ver, y bueno. Estoy viviendo con toda la información. Entonces, los órdenes del amor está la parte de reconocer tu lugar, o sea, el rol que tienes en el sistema, cuestionarte este rol realmente, porque, no, digo, hay tantas...
Identificar.
¿Verdad? Identificar y ver también, o sea, porque, no sé, yo antes, mi abuelita, ¿no? Yo veía a mi abuelita sirviéndoles a todos la comida y ella hasta el último. Yo decía, pero no, o sea, como tú come primero. Entonces también... Lo que decías al principio, como ver todo el entorno, todo lo que el sistema de creencias que tiene, también para ti, que es el rol de mujer, de esposa, y que no hay, bueno, es que se podría ver como, puedo escuchar yo rol y puedo entender como una estructura ya establecida y quizás no, es como quitar estructuras que se dijeron que tenían que ser.
Más bien es ir a la raíz de la estructura. Porque hay muchas cosas que se agregaron a esa estructura de forma rara.
Ajá, ok, ir a la raíz entonces.
Lo que dices de tu abuelita, o sea, el rol de una abuelita no es ser tampoco esclava. Bueno, aquí, por ejemplo, tal vez podría ser la idea de que tenía como rol de mujer, tal vez por la época y todo, ¿no?
Ajá, a eso me refiero.
Por ejemplo, el rol de una mujer, pues no es ser esclava. Ajá, tampoco Yo tampoco el rol del hombre es ser tirano, ¿no? Y de hecho, yo estoy muy en desacuerdo en que la gente que lo dice, ay, es que los hombres que no sé qué, digo, porque hay hombres buenos y hay hombres malos, ajá. Pero es reconocer cuál es el verdadero rol de la energía masculina,
De energía.
ajá, y cuál es el rol de la energía femenina. Ajá. Y ahí ya, por ejemplo, ya operar bajo ese tipo de cosas. Y digo, y el tema es de que la gente quiere meter muchas, muchas cosas que no tienen que ver con eso, ¿no? Cuando te vas a la raíz no hay tanta bronca, ¿no? Por ejemplo, es como lo que te digo, papá es al que guía a los hijos, los procura y ve bueno, papá y mamá, ven la forma en que los hijos crezcan, se nutran y ya, y sigan su camino. Pero ya de repente, por otros condicionamientos, empiezan a poner como si papá fuera el tirano o el dueño, o como por ejemplo en el libro de Como agua para chocolate, ¿no? Ajá, de que Tita había nacido para cuidar a la mamá, que no se puede casar y cosas así, ¿no? O sea, ese no es el rol de un hijo.
Okay, entonces como
Ajá.
reconocer tu lugar en el sistema yendo a la raíz de ese rol.
Es irnos a la raíz, o sea, por ejemplo, un rol de un empleado es ofrecer un servicio para el que se te contrata y tienes el derecho de recibir una paga. Pero ya el rol, por ejemplo, ya no es de que la empresa, por ejemplo, acabe desplazando a la familia. Ajá, sino la empresa va a tener este rol de empresa. Ajá, pero por ejemplo, ya no te puede. Un trabajador no es un esclavo, es una persona que presta un servicio. Y ya de ahí vamos a la parte más pura. Pero ya de ahí, es que un trabajador debería de ser, que no sé qué, ya
Ya,
estamos
no.
dejando de reconocer el rol.
Ok, y después da esta parte de no excluir, y la última que nos contabas era el
Equilibrio entre
equilibrio.
el dar y el tomar.
¿Y cuál es
Porque
este
normalmente.
equilibrio?
Es que normalmente en este tipo de culturas en la que vivimos, bueno, en la cultura en la que vivimos,
Ajá.
se suele escuchar eso de que es mejor dar que recibir. O da hasta que duela y cuando te duela sigue dando. Normalmente eso te lo dice la persona que te pide. Pero, ¿qué te decía? Pero no realmente, por ejemplo, si tú das más de lo que tomas. Te quita, o sea, te resta tu energía, ¿no? Bueno, de hecho, el que da más que el que toma, se muere. Ajá. Y también si tú tomas más de lo que la otra persona o el otro puede dar, estás matando a alguien, por ejemplo, como la naturaleza. Ajá, el ser humano está tomando tal vez más, bueno, no tal vez, está tomando mucho más de lo que debería de tomar. Y no le está dando a cambio tanto la naturaleza y entonces la naturaleza empieza a descompensarse, ¿no?
Sí.
Y bueno, lo interesante es que de estos tres órdenes salen otros, que son los órdenes de la ayuda, que se van enfocados principalmente cuando tú quieres dar o ayudar a alguien.
Okay.
Y de manera indirecta también te dicen cómo recibir o cómo tomar, ajá, y cómo pedir ayuda, por ejemplo. Bueno, ajá, porque también hay veces donde te dicen, tú ayuda, ayuda sin importar, ¿no? Y aquí te conviene, por ejemplo, te plantean los órdenes de que si vas a dar, también considera si la persona puede recibir aquello que le estás dando. Porque a
Okay.
veces, digo, yo lo he platicado con unas personas y a veces se ríen, pero ya de repente cuando les cae el 20, dicen, no, pues es cierto, ¿no?
Sí.
Normalmente cuando el que da de más, al final terminas siendo el malo. Mucha gente dice, ¿por qué si yo me esforcé tanto y por qué a la mera? Pues porque diste de más, fue que te vieron así. De hecho, normalmente hasta la gente que da más acaba tomando el papel de mártir, que acaba siendo crucificado, por ejemplo.
Okay,
Pero, por
fuertes
ejemplo,
declaraciones.
es muy común de que yo le di todo, a mi
Sí,
ex.
en
Porque
relaciones, ¿no?
si hubiera ido, era el equilibrio entre dar y
Eso.
tomar.
¿Y cómo
Ajá.
sabes cuando estás en equilibrio? Justo ayer volví a ver la película de Comer, Rezar, Amar, y al final ella está buscando como este equilibrio y al final va con su guía. Y le dice, es que a veces el equilibrio también está en en perder el equilibrio. Y bueno, ya, yo iba a explicar más de la película, pero, o sea, como en esta parte de buscar el equilibrio, ¿cómo encuentras ese equilibrio?
Pues una realidad es de que el equilibrio se encuentra a través de la práctica.
Okay.
Si no es algo de, digo, los órdenes te ayudan a, digo, te dan como una especie de brújula para que digas, ah, ya me pasé y ya sé de que le tengo que bajar. Ajá. De hecho, no es algo, digo, también hay mucha gente que cree que lo aprendes y ya mágicamente te cambia la vida, ¿no? De hecho, lo aprendes y te empieza a cambiar la vida. Te empieza a cambiar la vida porque yo, por ejemplo, a mí me sirvió, digo, y hay cosas que todavía digo, y digo que voy a seguir mejorando, ¿no? Mucho todavía, ¿no? Pero hay cosas que sí dije, híjoles, pues es que ya entendí por qué habían pasado ciertas cosas. Ya, y por ejemplo, ya a través de los ojos de los órdenes, pues ya entendí por qué ocurrieron cosas, y eso ya me invita a ser más precavido y a empezar a medirme. Pues es como el ejercicio, ¿no? Y de
Okay,
repente ya empiezas
practicando.
a poner en práctica y de repente te equivocas. Ajá, porque es muy normal. O sea, y ya dices, está bien, ya la volví a regar, pero ya vi en qué donde me desvié. Entonces, nuevamente, estos órdenes te ayudan a llevar ese equilibrio y cada vez te vas desviando menos.
Okay, o sea,
Ajá.
practicándolo para no desviarte tanto del camino. O sea, lo que yo me guío de mi vida es que mi camino sea liviano para mí, o sea, que para mí se sienta bien. Obviamente sin perjudicar a nadie, simplemente que lo que yo esté viendo, compartiendo, contribuyendo, haciendo, yo no lo quiero pesado, yo no lo quiero denso. Si tengo que sentir una emoción que la cargo, la siento y sé que voy a estar en la oscuridad, pero al final que todas las relaciones que vaya teniendo, cualquier cosa que llegue a mi vida, es como hacer mi camino liviano. Como. Y también para eso, me habías compartido la vez pasada como tres cosas básicas en esta parte de dar.
Ah, sí, eso también es uno de los órdenes de la ayuda, ¿no? De que no puedes dar lo que no tienes y
Ajá.
también no puedes tomar más de lo que necesitas. Ajá, digo, estos de aquí se derivan muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, al decir de aquí sí, sí hay que considerar que si tú vas a dar, primero hay que darte cuenta de que sí tienes aquello para dar, porque no puedes dar algo que no tienes, porque si no, las cosas no
Sí.
acaban bien, ¿no? Segundo, por ejemplo, tienes que ver que la persona a quien se lo das lo pueda recibir también. No, no puedes dar lo que no tienes, que quieres saber que quieres darlo. Digo, es que aquí mucha gente te puede decir, ay, es que yo no quiero pagar impuestos, ¿no? No,
Pero
pero por ejemplo.
justo es que me encanta este tema de la relación con el dinero. Pero esta parte de pagar impuestos es, ok, estoy pagando más impuestos, significa que mi empresa está creciendo más. ¿No?
Así
Entonces,
es.
no, no sé, es como diferentes lentes con el que podemos ver, pero realmente sentirlo después, o sea que.
Ajá, o por ejemplo, con una relación,
Ajá.
dices, ah, yo quiero tener un tipo de relación específico. Te aparece otra persona. Y entonces ya te dicen, no, yo te voy a dar todo el amor de mi vida y todo, ¿no? Pero dices, es que sabes que, o sea, el tipo de visión de vida que tú tienes y el que yo tengo no es compatible. Ajá, entonces yo no quiero vivir bajo este tipo de visión de vida. Ajá, y no por hacer menos al tipo de visión de vida de la otra persona. Ajá, sino yo tengo este tipo de visión y entonces es ya donde dices, está bien si quiero que haya este intercambio o no quiero. Ajá, el querer tiene que ver también con lo que tú estás recibiendo a cambio. O sea, digo, no cualquier persona que llegue y te diga, ay, eres muy bonita, muy simpática y todo, y te voy a adorar, vas a decir, ah, está bien, entonces tengo la obligación de darte. No, porque no quiero recibir eso que me está dando. Sí quiero recibir eso que me ofrece, o sea, sí quiero este intercambio, más
Sí.
que quiero pagar o no quiero pagar.
Y
Otra vez.
recuerden que son como hasta en pequeñas acciones, o sea, yo siempre digo que pequeñas acciones que haces en tu vida, que vas creando tu día a día y vas haciendo tu vida. Yo recuerdo que estaba en una comida familiar, llegó la familia de otro primo y bueno, estaba como un chico, ¿no? Entonces mi primo me termina la comida, mi primo me manda un mensaje y me dice, oye, Brianda, este chico quiere tu número. ¿Se lo puedo dar? Y yo le dije, no. O sea, gracias, pero a mí no me interesa, yo no le voy a hacer perder su tiempo a él, no me lo hagas perder a mí.
Ahí está el
Gracias.
no quiero.
No
Ahí está
quiero.
el no quiero. Ahí está el no quiero. ¿Por qué? Porque aquí no quiero este intercambio. Más de decir no quiero darle, es no quiero este intercambio. Ahí se va.
Entonces, recuerden esto para cada vez que están como dando o recibiendo. Es
tengo,
tengo, quiero,
quiero el intercambio
y
no me
perjudica.
Exacto. O no me perjudica.
Perfecto. Bueno, Cristian, me encantó. Profundizamos creo que en muchos temas.
Sí, me encantó también aquí nuestra plática.
Nuestra plática.
Espero que a las personas que también
nos están escuchando. Bueno, yo les voy a dejar aquí la información de Cristian, porque tiene muchos cursos. Yo con él aprendí numerología, que bueno, es
ya
otra...
De los órdenes muy próximamente.
Y va a tener un curso de órdenes próximamente, así que les voy a dejar aquí sus datos en la descripción de este episodio. Y no sé si quieres agregar algo, Cristian, compartirnos algo, decirnos algo.
Pues que me encanta estar aquí platicando contigo, me encanta tu energía. Así se siente así como toda la pila y toda la buena vibra. Y muchas gracias.
Gracias a ti por esta invitación que aceptaste. Y bueno, ya saben que pueden al final es irte nutriendo a ti, conociéndote, vistiéndote de ti, de quitándote capas. Y espero que les haya contribuido este episodio. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Cristian. Y recuerda vestirte de nadie más que de ti. Bye, bye.